Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y arrancamos de inmediato. Tengo varios temas que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy, pero quiero recordar la entrevista que le estuve realizando el 19 de febrero a la Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Y es que en esa semana se había presentado una serie de proyectos. Hubo una reunión entre el gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes legislativos, pues, para hablar sobre distintos proyectos. Uno de esos proyectos, o por lo menos una de esas medidas, fue la resolución conjunta de la Cámara 63. Esta medida me llamó la atención porque, y por eso fue que llamé a la Contralor de Puerto Rico, me llamó la atención porque le daba la responsabilidad a la Oficina del Contralor para llevar a cabo un proceso de auditoría de la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, como también los municipios, desde 1952 al 2016. Lo que yo no tenía claro, y eso me lo explicó la Contralor en aquel entonces, es que lo que busca esta medida es que se haga una auditoría de toda esa deuda en 6 meses. Y la Contralor me decía en aquel entonces que hay que hacer una auditoría integrada hecha por economistas, que ella tenía que contratar un bufete de asesores, que tenía que contratar especialistas y economistas para poder hacer una auditoría integrada, no una auditoría de estas comunes y corrientes que hace la Oficina del Contralor. Así que quiero recordar un extracto de lo que me dijo la Contralora de Puerto Rico el 19 de febrero aquí en este espacio. Vamos a escucharlo.
Sí, la resolución es importantísima porque, de nuevo, si el gobernador me dice, señora Contralora, yo necesito que usted audite la deuda, fantástico, señor gobernador, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Una auditoría de qué? De repente con la resolución yo pensaba que iban a decir, pues audite la deuda de las emisiones de deuda de los últimos 20 años, de los últimos 30 años. La resolución dice que vaya y audite la deuda desde 1952. Empieza por ahí. Que no solo audite la legalidad y las emisiones de deuda, sino que audite el uso que se le dio a esos dineros que se allegaron a través de las emisiones. Y después me dice, y tiene 6 meses para hacerlo.
¿Qué?
Eso Perdón. Dice la resolución, que tengo 6 meses para
hacerlo. ¿Pero eso hacerlo. No se hace en 6 meses?
Pues claro que no, y entonces después pues dice que me dan una prórroga de 6 meses más. Yo no tengo problema, en la resolución habla de unos informes periódicos a cada 60 días, de los cuales yo no tengo
Contralor,
ningún problema.
Disculpe que la interrumpa, porque hay que auditar una deuda, y si entendí bien, desde 1952 dice la resolución.
Sí, señora.
¿Quién hace eso en 6 meses? Vamos a ser realistas.
Pues nadie, a menos que hagan las investigaciones que ellos hacen, que sientan a 3 personas al frente, los entrevistan, ellos dicen, juran que están diciendo la verdad. Eso no es una auditoría.
Ahí ustedes escucharon un extracto de esa conversación. Me decía que las auditorías no se hacen de la nada, no se inventan, y me recalcó que no es viable, tal como lo esbozaba esa resolución, que si querían aprobar tenían que enmendar esa resolución. Esa resolución se llegó a presentar ante la legislatura. Voy a darle seguimiento a cómo va ese tracto. La realidad, pues, que no se ha anunciado nada de vistas públicas en torno a esta resolución. Y estamos en un momento importante porque la Junta de Control Fiscal está negociando con los acreedores en estos momentos, y esto se va a estar presentando ante la sala de la jueza Taylor Swain, que está atendiendo todos los asuntos relacionados a la quiebra de Puerto Rico, a la deuda. Así que estos son temas que son importantes porque es legislación que se está presentando y que pudiese perjudicar estos esfuerzos. Pero la realidad es que hay que presentar legislación que sea viable. Y si es viable, pues hay que hacer entonces algunas enmiendas para que la Oficina del Contralor sí pueda cumplir con ese mandato. Por otro lado, saben que esto le he dado seguimiento al tema de la elección que se va a llevar a cabo en mayo. Precisamente hace una semana aquí, Edwin Mundo me había dicho que entre el miércoles y el viernes de la semana pasada se iba a estar presentando una plancha que iba a ser el grupo de 6 personas que el Partido Nuevo Progresista iba a estar respaldando. Luego eso cambió y Carmelo Ríos, quien es el secretario general del PNP, me dijo, no, lo que se va a esperar es que todo el mundo presente sus endosos y ya una vez terminen las personas con ese proceso, pues el gobernador, quien es el presidente del PNP, va a decir a quién respalda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Edwin Mundo y después rapidito lo que dijo Carmelo Ríos. Así que vamos con el 220 y luego con el sonido 119.
De hecho, el PNP está reclutando su grupo, debe estar anunciándolo entre mañana y el viernes, las personas que el PNP va a radicar y que va a respaldar para estas posiciones.
O sea que el PNP está preparando una plancha.
Un equipo de trabajo que va a, recuerda que este es un proceso donde se van a elegir gente que van a ir a Washington a defender la estadidad. Por lo tanto, el único partido que promueve la estadidad, que ayudó que la estadidad sacara 53% en la pasada elección, es el PNP. Y el PNP pues está en este proceso de reclutar las personas. Terminamos el proceso de la primaria interna ya para tener la lista para el 21 de marzo y ahora nos encaminamos esta semana a completar el proceso. Ayer hubo una reunión sobre eso y todos los días estamos trabajando para tener el mejor equipo de hombres y mujeres que vayan a Washington a defender la estadidad.
Lo que sí te voy a decir, lo que nuestro gobernador y presidente del PNP ha informado, uh-huh, es que vamos a esperar que se completen los endosos. Y una vez se completen los endosos, él va a tomar una posición. Y yo como secretario, una de las cosas que me gustaría hacer, y esto está sujeto obviamente a que el directorio así lo componga y lo ratifique, es que nosotros sí apoyemos un grupo determinado, porque esto es algo bien importante para nosotros, es algo que tenemos que tomar una posición, en mi opinión, y que no se puede dejar como que haga todo el mundo lo que quiera, porque lo que salga es bueno, no. Para nosotros esto es bien importante, esto es
claro,
el corazón
de
nuestro partido.
Claro, pero lo que quiero tener claro, senador, es, porque lo que me había dicho Edwin Mundo es que el pasado miércoles o el viernes iba a tener esa plancha del PNP. La realidad es que no va a haber una plancha de que, toma, estos son los que son. Sí,
al final
van a endosar a 6 personas de esta lista que ya está circulando.
Una vez se completen los endosos, que tú sabes que es bien ágil esto, estamos hablando que antes del jueves tienen que tener 1.500 endosos y después tienen que tener los otros 1.500 para completar la cantidad. Una vez se completen los endosos, el gobernador muy posiblemente va a estar tomando una posición.
¿Tomando posición? O sea, ¿sobre qué en particular?
Sobre los candidatos que él entiende que deben de ser los que nos representen.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo Carmelo Ríos y en otro medio, luego tengo entendido, no sé si fue esta mañana o ayer, Edwin Mundo pues dijo que no había una plancha. Así que algo cambió ahí y ese mismo día yo entrevisté a Ángel Cintrón, estadista y militante en el Partido Nuevo Progresista, y me dijo, mira, yo participaré de ese evento, pero yo creo que no es la estrategia correcta. Hoy precisamente tengo a mi panel político y tocaré también este tema. Y quiero también, antes de pasar con mi próximo invitado, que ya tengo al licenciado Sepúlveda en línea, hemos intentado aquí en múltiples ocasiones, desde el 19 de febrero, obtener una entrevista con la comisionada residente Jennifer González para que nos hable de este proyecto de estatus, entre otros temas. Hoy se va a estar presentando un proyecto de estatus y por eso también está allá en Washington Carmelo Ríos, secretario general del PNP, entre otras figuras, como también el gobernador Pedro Pierluisi, que van a estar presentando ese proyecto. Se ha pedido la entrevista, su oficial de prensa nos ha contestado, pues que queda pendiente coordinar la fecha. Ayer precisamente le escribí, no recibí contestación. Solamente quiero que quede en récord que aquí sí se le está solicitando porque queremos saber los esfuerzos que está haciendo la comisionada residente allá en Washington. Habiendo dicho eso, pasamos con el licenciado Edil Sepúlveda, cofundador de Unidos en la Diáspora. Licenciado, ¿cómo está?
Buenos días, Mili Méndez. Buenos días, ¿todo bien?
Bueno, vamos a hablar, quisiera conocer su opinión en torno a este proyecto que se va a estar presentando en horas de la tarde de hoy allá en la capital federal. ¿Qué le parece?
Lo han indicado en el día de hoy, en el nuevo día salió el octavo uh-huh. proyecto el octavo proyecto que se presenta en los últimos 8 años acá en la capital federal. Es el mismo proyecto, básicamente, que Pedro Pierluisi, cuando era comisionado residente, presentó allá para el 2013. Y en ese momento tenía alrededor de 150 por ahí auspiciadores. Así que 8 años después y varios plebiscitos y como siete proyectos o estadidas que se han presentado en el Congreso, vuelven a presentar básicamente el mismo proyecto y hay que ver cuántos co-auspiciadores termina teniendo este proyecto. No, de lo que nosotros entendemos, no creo que vayan a ser más de los que originalmente cuando se presentó este proyecto de ley por Pierluisi como comisionado residente en el 2013.
Yo recuerdo en aquel entonces cuando cubría ese tema, cuando trabajaba en el vocero, recuerdo que lo más que se destacaba era todo el apoyo que había logrado Pierluisi en aquel entonces como comisionado residente de varios congresistas. Lo que pasa es que entonces el proyecto no prosperó. ¿Cree que puede pasar lo mismo con este proyecto que presenta la comisionada residente?
Creo que sí, más allá, yo creo que este año, en el 2021, acá en Washington, sí se va a estar hablando mucho del tema del estatus, pero va a
O sea, que ustedes sí reconocen que hay un buen escenario, hay terreno fértil en este momento.
Para discutir el tema por diversas razones y desde diversos intereses, pero más que nada va a haber un pulseo entre los dos proyectos de ley que no son los mismos, obviamente, el proyecto que presente hoy Jennifer González y Darren Soto y el proyecto que estará presentando en las próximas semanas las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, que es el proyecto de ley que se presentó en el 2020 y ahora muchos grupos de la diáspora y también partidos políticos y movimientos políticos en Puerto Rico estuvieron en conversaciones con las oficinas de las congresistas, se les sometieron enmiendas y están trabajando en esas enmiendas y entendemos que ya en las próximas semanas se estará presentando ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley se presenta por tal vez la congresista más influyente en temas de Puerto Rico, acá en Washington, que es Nidia Velázquez, y la congresista que tal vez tiene, ¿verdad?, o que es más influyente en los medios sociales y en los medios de acá de Estados Unidos, en los círculos liberales y progresistas, que es la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. Así que nosotros, ¿verdad?, vemos que va a haber ese pulso entre esos dos proyectos de ley y cómo, ¿verdad?, que íbamos a indicar cómo estuvimos hoy publicando un anuncio a página completa en el New York Times.
A eso iba. Ustedes publicaron este anuncio. Ustedes es parte de esa organización que publicó este anuncio en el New York Times.
Sí, este anuncio se publicó en una coalición entre las organizaciones Vamos Puerto Rico, que está radicada en Puerto Rico, Our Revolution Puerto Rico, y nuestra organización Boricua Unidos en la Diáspora y Diáspora en Resistencia, que está basado en Florida. Y básicamente es un anuncio a página completa en el New York Times donde se desmiente ese mandato de la estadidad que supuestamente obtuvieron en el referéndum del 2020 por diversas razones, más que todo por el hecho de que es un referéndum no vinculante, no hubo un proceso serio, real, de autodeterminación, y entonces sí pidiendo que haya un proceso serio, transparente y democrático de autodeterminación y que nosotros entendemos que ese proceso lo brinda el proyecto de ley de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Nosotros en el anuncio incluimos una página web que se llama letsendcolonialismtogether.com y ahí todo el mundo puede ir, ya está en vivo esa página. Y ahí van a encontrar información de cómo poder contactar a los congresistas, a sus congresistas para puertorriqueños que estén acá en la diáspora, 5 millones de puertorriqueños, para que puedan contactar a sus congresistas y le muestren apoyo para este proyecto de ley. Y también a los puertorriqueños que están en Puerto Rico para que puedan contactar a congresistas clave del Comité de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción sobre este asunto, y le puedan expresar, ¿verdad?, su apoyo a este proyecto.
¿Cuál es la fórmula de estatus que está apoyando estas distintas organizaciones y si ya tienen, verdad, una línea ya delineada en torno a cuál debería ser esa fórmula de estatus para Puerto Rico?
Nosotros desde acá y el trabajo que se hace a nivel de Washington, ¿verdad? Que es un trabajo, como se dice en inglés, grassroots. Aquí a nadie se le paga, ¿verdad? Como estos cabilderos que se le va a estar pagando $174,000 anuales. Aquí a nadie se le paga por ese trabajo que se hace de cabildear desde un frente, ¿verdad? Grassroots. Ese trabajo que se hace aquí en Washington en estos momentos de estas organizaciones y muchas otras organizaciones aliadas que son organizaciones nacionales o son organizaciones de diferentes estados, organizaciones puertorriqueñas o latinas en diferentes estados acá. El proceso que se está tratando de mover en el Congreso, que nosotros promovemos, es no nos enfocamos actualmente en una opción de estatus. Lo que estamos tratando es de que se promueva acá un proceso serio de autodeterminación. Así que buscamos dos cosas: consenso y proceso. Consenso en el proceso. Consenso en un proceso serio de autodeterminación. Porque entendemos que eso es lo primero que se necesita para que entonces el pueblo de Puerto Rico pues tenga, ¿verdad?, la confianza que sí van a ir a la urna, ¿verdad?, a un referéndum que sí va a ser avalado, ¿verdad?, y el resultado sí va a tener un significado para el Congreso.
Licenciado Sepúlveda, estaremos entonces hablando más a menudo, porque definitivamente yo pienso igual que usted que hay terreno fértil en el Congreso y hay que exigir que se lleve a cabo, porque la realidad es que no nos podemos quedar como estamos. La situación que estamos viviendo en Puerto Rico es efecto de la colonia y eso es una realidad. Licenciado, gracias por haber estado aquí, se me cuida mucho.
Sí, y una última cosa, tenemos una protesta hoy, ¿verdad?, frente a la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico acá en Washington, PRAFA, así que desde las 4:30 varios grupos convocamos.
Hora Washington, hora de Washington,
¿verdad? Hora de Washington, 4:30, hora de Washington, y para nosotros lo importante es que por muchos años se dejó la puerta abierta, no le vamos a dejar el camino abierto ni camino fértil a la delegación del PNP, que siempre viene acá con un doble discurso. Así que más que feliz de seguir dialogando de esto.
Cómo no, se me cuida. Un abrazo. Gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado Edil Sepúlveda, cofundador de Unidos en la Diáspora, y él forma parte de este grupo que publicó un anuncio en The New York Times apoyando el proyecto de la Asamblea Constitucional que va a estar presentando en Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, y cuestionando pues este proyecto que va a estar presentando la comisionada residente junto con Darren Soto. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre cómo está la situación allá en el municipio de Naguabo.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya son las 10:36 de la mañana. Vamos a hablar un poco sobre el regreso a clases. Ya me imagino que han visto la mayoría de las portadas donde la Secretaría de Educación estuvo visitando un plantel escolar y la Asociación de Maestros, por su parte, ha dicho pues que hay muchas escuelas que no van a tener esa certificación de parte del Departamento de Salud para poder abrir sus puertas. Pero, ¿qué piensa la organización Educamos? Y que precisamente tenían una reunión con el gobernador y creo que era para mañana. ¿Qué pasó con eso? Porque entonces ahora el gobernador está allá en Washington. Pues tengo a Migdalia Santiago de Educamos en línea telefónica. Migdalia, saludos, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, la reunión que ustedes tenían pautada para mañana con el gobernador, ¿qué finalmente pasó con eso?
Pues mira, que el ausente va a ser el gobernador porque presente vamos a estar nosotros. La reunión se mantiene con unos asesores del gobernador, el asesor en asuntos laborales, creo que de apellido Ayala, y va a haber otro asesor que no te sabría decir ahora quién es, pero fue la comunicación que le enviaron ayer en la tarde, noche, diciéndonos que se mantenía la reunión, va a ser mañana a la 1:00 en el Departamento del Trabajo.
en el Departamento del Trabajo y que iban a estar discutiendo en ese encuentro?
Pues mira, tenemos varios asuntos. Las recomendaciones que nosotros hemos estado haciendo desde el inicio con respecto al proceso educativo, porque en el FADEP, que es la organización que va a estar mañana junto a la mesa social, hay maestras y maestros, está la Universidad de Puerto Rico, la APU, en nuestra organización, y está el Comité de Pleito de Clase de Rosalía, y hay otras organizaciones. Así que nos habíamos organizado, si valga la redundancia, para conversar sobre todo el aspecto de lo que es la comunidad escolar, cómo está la situación de los conserjes, cómo está la situación de la limpieza, qué va a pasar con los estudiantes, el protocolo de salud, y las particularidades de muchas de las escuelas donde con protocolo de salud, con una línea clara de cómo se supone que se hagan las cosas, pues tenemos directores que estudiaron para ser improvisadores, improvisando y haciéndose especialistas y pasando por encima de los protocolos. Así que eso era parte de lo que era, ¿no? Es parte de lo que vamos a discutir mañana con la persona que está allí. Pues nosotros tenemos la misma seriedad para la reunión como si estuviera el gobernador y esperamos que quienes estén ahí reciban la información, así mismo se la pasen.
¿Ustedes piensan igual que la asociación de maestros que están dando a entender que muchas escuelas pues no van a estar contando con esta certificación por parte del Departamento de Salud? O sea, que todavía está la cosa más o menos en pañales.
Pues mira, yo tengo serias preocupaciones, pero no necesariamente con que no pasen la certificación. Mi preocupación es lo opuesto. Mi preocupación es que aquí se está dando un proceso sumamente peligroso y es probable que aquí haya certificaciones a escuelas que no se les debe dar. Y te doy ejemplo. Ayer en la Escuela de Bellas Artes de Calley, que es una escuela de estos moles en cemento hecha como si estuviéramos en los Estados Unidos y cayera nieve, y que funciona con aire acondicionado central.
Una caja.
Es una caja con unas ventanas que abren en forma de guillotina, y cuando tú las abres, no abren ni siquiera a 90 grados, así que cómo va a haber ventilación cruzada, ¿verdad? Pero resulta que una persona del municipio de Calley, que no es la epidemióloga o el epidemiólogo, es un funcionario del municipio, ni siquiera tenemos idea de que es su especialidad, la envía. Porque es un hombre, lo envían a la escuela a reunirse con el director y con el Comité de Salud y Seguridad que se estableció para revisar la escuela, a ver cómo la escuela está para la certificación. Entonces uno pone una bombillita roja en ese tipo de cosas, porque lo que dice el protocolo del Departamento de Salud es que el director de la escuela llenará todo ese documento que ellos le mandaron, que es una lista de cotejo, para probar que todo lo que es necesario del protocolo para que se cumpla, se está cumpliendo. Una vez el director lo llena, se lo manda al Departamento de Salud. Departamento de Salud da una certificación tentativa en lo que el departamento tiene el personal y pasa por la escuela. Ahí en ninguna parte de esa fórmula dice que el municipio será el que tendrá algo que ver con ese proceso de certificación. Así que estamos sumamente preocupados porque podría darse que aparezcan certificaciones que necesariamente no son las que tienen que ser, y esto nos provoca mucha preocupación, porque usted no hace un protocolo fundamentado en lo que es la normativa, tanto del CDC como de OSHA, para que la prensa, los maestros, el país lo vea y luego usted lo engaveta. Porque si es así, lo que vamos a tener es un caos en las escuelas.
Entonces, o sea, lo que estoy entendiendo con esta escuela de Bellas Artes de Calley es que el municipio es el que estaba dando la certificación, o por lo menos en vías A.
Pues parece que el municipio va a intervenir en el proceso de certificación, porque si tú
pero eso
si
le uno corresponde no piensa a en eso,
uno se pregunta, pues entonces, ¿para qué lo mandaron, verdad? Porque no está en la fórmula. Supone que en el protocolo del Departamento de Salud sea Salud quien lo maneje. O sea, cuando uno ve la intervención de los municipios, me parece sumamente preocupante, porque aquí ninguno de nosotros nació la semana pasada. Aquí hay un interés particular de que el gobernador de Puerto Rico quede bonito en la fotografía antes de los 100 días, porque cumplió con un compromiso de campaña, que era abrir las escuelas. Así que, en alguna medida, el sistema va a empujar ese proceso. Pero en la medida en que lo empuja, pone en peligro maestros, maestras, personal escolar, estudiantes, familia de los estudiantes. Así que tiene una responsabilidad bien grande el gobernador. Qué pena que se montó en un avión y le parece más importante ir a bregar con la bandera americana que bregar con la situación de las escuelas en Puerto Rico, porque situación de salud o de muerte que se dé en una de nuestras escuelas, él va a cargar en su conciencia con eso. Él y la secretaria de Educación. Muchas de nuestras escuelas no están listas, no solamente las 700 y pico que ni siquiera ahora nombran. Hay 721 escuelas que no están aptas para abrir. Ahora nos estamos enfocando en las 115. Lo que pasa es que esas 721, ¿qué va a pasar con ellas? Ahora, en esas 115,
entiende usted que no están listas.
No están listas. Yo creo que ahí hay algunas escuelas que están bastante listas. Escuelas, por ejemplo, las especializadas, que siempre han sido la joya de la corona del departamento, que le llegan unos buenos presupuestos, que le llega material, que posiblemente sufrieron menos, muchas de ellas, con los temblores que otras, que posiblemente María tampoco sufrieron grandes problemas, porque hay unas escuelas que han sido bien cuidadas por el departamento porque son su carta de presentación. Oye, posiblemente esas escuelas estaban listas para empezar los programas piloto. Pero de eso, a una escuela en Naranjito, en la escuela de Naranjito, la Rosaluz Sayas, anoche a las 9 de la noche la directora estaba convocando a los maestros para mañana presencial, pero resulta que en el mapa de Puerto Rico, Naranjito está en rojo, entonces el protocolo dice que ella no puede convocar y la directora está convocando. O sea, de eso es que se trata la preocupación de nosotros, que hay escuelas que posiblemente podrían estar y que nos hubieran ayudado en un proceso lógico, científico, organizado, a ir viendo dónde es que hay que apretar tornillitos, en lugar de abrir escuelas que no están listas para abrir. Porque en ese
eso
grupo,
me preocupa porque algo que similar doy, me había dicho.
Son 115 y 46 son las únicas que tienen internet.
¿Cuántas me dijiste?
46 de las 115. Dicho por la Secretaría de Educación. Entonces, ¿de qué se trata? No están listas. Posiblemente esas 46 ya tienen internet. ¿Y las demás? ¿Cómo se va a hacer la educación desde la escuela para los niños y las niñas que se quedan en las casas?
Y que eso se tiene que asegurar y ya eso se ha dicho.
Claro, claro, bueno, que sí, porque tienes unos padres que van a decidir, dependiendo cómo está la situación de la certificación, si van a enviar a sus hijos. Tienes otros padres que ya decidieron que no los van a enviar. Pero entonces dices que vas a dividir las clases en A y B. Si yo tengo un grupo que mañana, mí, conmigo, porque mi escuela no se abre, tienen clase mañana, todo el grupo, sus clases normales, 4 días a la semana. Y ahora la secretaria dice que me los divides en 2 días a la semana. ¿Le estás restando tiempo lectivo a los estudiantes? La mitad del grupo que se quedó en su casa, o los que se quedan en su casa porque los papás no los van a enviar, ¿quién le va a dar clase mientras maestra está con 5 o 6 a nivel presencial en el salón de clase? ¿Quién le va a dar clase? Perdieron. Y la gente habla de rezago. Bueno, el rezago se lo podías echar la culpa a María, a los huracanes, a los temblores y a la pandemia. Pero una vez abramos la escuela, se lo tienes que echar la culpa a la Secretaría de Educación y al gobernador, que prefieren tener una escuela abierta con la mitad de la población.
Migdalia, ya se me ha acabado el tiempo, ya tengo otra llamada también, otra entrevista que tengo que realizar, pero gracias por la información que nos has provisto y vamos a mantenernos en comunicación para ver cómo entonces fluye esta reunión mañana con los asesores del gobernador.
Muy bien, claro que sí, estamos disponibles.
Cómo no, Migdalia Santiago de la organización Educamos y vamos a pasar inmediatamente con la alcaldesa de Naguabo y de una vez aprovecharé para preguntarle cómo va esto de regreso a clases en su municipio. Miraidalis Rosario Pagán, buenos días alcaldesa, ¿cómo está?
Bien, gracias al señor Mil y saludos para usted y para todos los que nos escuchan en esta mañana, Dios les bendiga mucho.
Mire, alcaldesa, vamos a hablar ya mismito del caso de esta persona sin hogar que dio positivo a COVID-19 en su municipio, pero ¿cómo está la situación con las escuelas? ¿Cuántas escuelas van a abrir en Naguabo o Naguabo es uno de estos municipios donde no van a abrir escuelas?
Mira, Mili, acá en Naguabo ninguna escuela va a abrir por el momento. Una situación, ¿verdad?, bien, bien difícil. Es cuestión de que las escuelas acá en Naguabo ninguna está apta para recibir estudiantes, hablándote, ¿verdad?, del tiempo este, de lo que es el factor de la estructura física. no está apta para recibir estudiantes. Esta servidora estuvo reuniéndose con los directores escolares, donde estuve viendo el detalle de cada una de ellas. Estuvimos discutiéndolo, el factor este de lo que es el COVID. Yo le hice la pregunta a ellos de qué le preocupaba en cuestión de lo del COVID, ¿verdad? Para estar en la línea. Ellos me informan, mira, alcaldesa, tenemos mascarilla, tenemos, ¿verdad? Tenemos los desinfectantes de mano, tenemos las estaciones, tenemos todo. Lo que aquí nos preocupa es que las escuelas no están aptas para recibir estudiantes. Yo tengo dos escuelas bajo categoría amarilla. Es la escuela, la única escuela superior que yo tengo acá en Nahuabo, que es la Dr. Juan José Maunes Pimentel. Está bajo categoría amarilla, que es la única escuela superior. Y la escuela Fidelina Meléndez Monsanto también está bajo categoría amarilla. Y dentro de las otras que tenemos, que también tienen sus situaciones, cada una de ellas. Y esta servidora pues ha hecho un llamado, ¿verdad? Yo estuve en una reunión en la Asociación de Alcaldes donde estuvo la secretaria designada de Educación, donde una persona que yo envié en representación de esta servidora, pues estuve llevando el reclamo de lo que es la petición de esta servidora más de los directores escolares. También he solicitado una reunión con esta secretaria designada para poder llevarle esas inquietudes que tenemos acá en Nahuabo. Y con mucho respeto, si yo tengo que, ¿verdad?, invitarla y le invito a que ella pase por Nahuabo conmigo a ver cada una de las escuelas, lo podemos hacer porque la situación en las escuelas aquí en Nahuabo es bien, bien precaria.
¿Y cuántas escuelas tiene Nahuabo?
Nosotros tenemos 7 escuelas aquí para abrir, ¿verdad?, que se supone que sean las que abran, pero no van a estar abiertas por el momento, que es la Escuela Superior Dr. Juan José Maunes Pimentel, que es la superior. Tenemos la Eugenio Brá, tenemos la Fidelina, que también está, tenemos la Fermín Delgado.
Claro, pero pues, en total tiene 7 escuelas y ninguna de esas 7 escuelas va a abrir.
Ninguna va a abrir por el momento, no va a abrir ninguna. 2 de ellas están bajo categoría amarilla por lo de los temblores, porque llegó la pandemia y se olvidaron de atender las escuelas, lo que son las
situaciones de los temblores. Y las otras, y las otras 5, porque me dijo son 7 en total, 2 que están en categoría amarilla.
Ajá. Y las otras tienen problemas, una tiene problemas de comején, la otra tiene problemas con la cuestión de pintura, de empañetados caídos, filtraciones, bueno, condiciones bien, hay una que no se pinta hace más de 20 años, problemas de acumulación de agua, una cosa.
Alcaldesa, bien, pero esto que usted me está diciendo a mí me deja un poquito anonadada, porque son 7 escuelas y ninguna puede abrir. O sea, ninguna. Y eso no. Se lo ha dicho la secretaria de Educación, por problemas en la estructura física.
Exactamente. Ninguna escuela aquí al momento, hoy estamos a 2 de marzo, ninguna escuela está en lista para abrir. Reciente ayer yo estuve viendo una de las directoras de las escuelas que me la encontré en otro, wow, en otro evento, y volvemos a hablar de lo mismo. No, ninguna al momento va a abrir. Y también los padres, mira, yo no tengo hijos. Pero yo, sinceramente, como alcaldesa, yo no estaría tranquilo que mis alumnos, mis jóvenes y mis niños de aquí de Nahuabo estén asistiendo a unas escuelas donde la situación es tan precaria acá en Nahuabo en cuestión de las escuelas. La estructura física es deprimente, se han olvidado de ellas.
Ay, Padre Celestial, llegó usted me ha dejado mal con eso.
Llegó la pandemia y no vamos a hacer nada. Hay que atenderla porque ahora mismo, mira, en marzo, para abrir las escuelas, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a hacer un plan estructurado y vamos a organizar y vamos a preparar las escuelas. Y mira, las abrimos más adelante, pero los papás no están tranquilos con esto y yo como alcaldesa tampoco, mis directores tampoco. Vamos a hacer un plan bien hecho y procedemos lo que tengamos que hacer, pero a la carrera las cosas no salen bien, Mili.
No, me ha dejado mal, porque de 7 escuelas que ninguna abra me parece insólito. Vamos a hablar, me queda poco tiempo, que tengo otra entrevista también en agenda. Alcaldesa, esta situación de esta persona sin hogar que arrojó positivo a COVID, ya esto está bajo control. Estuve escuchando el reportaje, si mi mente no me falla, en Telemundo estuvieron tocando este tema. y que no se sabía dónde estaba la persona sin hogar y que Salud no tenía un protocolo. ¿Qué está pasando aquí, alcaldesa?
Pues no seguimos manteniendo lo mismo. El Departamento de Salud no tiene un protocolo para atender esta población y al día de hoy esta servidora no sabe el paradero de esta persona porque quien hizo la gestión fue el Departamento de Salud. Yo no sé quién es la persona. Yo me di a la tarea que yo movilicé a mi personal de manejo de emergencia, policía municipal, para que fue lo que me pidieron, trasladar a esta persona de Nahuabo hacia el hospital Urre en Bayamón. Esta persona no llegó, lamentablemente. Hice un recorrido por el casco urbano identificando personas y preguntándole ciertos nombres a ver si yo daba con el nombre que quería escuchar y poder ayudar a la persona. Pero al día de hoy, 2 de marzo, todavía es la hora que no me han vuelto a llamar a mí del Departamento de Salud. Yo no sé quién es la persona y me preocupa porque esta persona está positiva al COVID, es asintomático y según lo que la persona me dice, esta persona busca comida en una casa en particular. Yo no sé quién es la persona, Mili, y eso me tiene a mí bien preocupada porque yo lo que quiero es ayudarla. Yo lo que quiero, pues esta persona libre y voluntariamente quiere que se le dé la ayuda. Yo lo que quiero es ayudarla. Y también me preocupa dónde busca comida, ya que es una persona sintomática, para poder atender dentro de lo que es el centro de monitoreo.
Alcaldesa, ¿dónde se pueden comunicar con usted en caso de que otras personas hayan visto a esta persona y poder llevarle ayuda y darle el tratamiento tal vez que necesito o ubicarlo en un sitio en lo que, ¿verdad?, se le pasa esto del COVID porque es asintomático, según la información que usted me dice?
Sí. Bueno, el número de ahora mismo, hoy es feriado, pero el número de la alcaldía es 787-874-3040, la extensión 401 es de la de mi oficina. También 787-874-1222 es la oficina de manejo de emergencia y 787-874-1300 es la policía municipal de Nahuabo.
Perfecto. Alcaldesa, estoy gestionando con su oficial de prensa, a ver si podemos dialogar hoy en mi programa de televisión un poquito más sobre esto. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Estamos siempre a la orden, Mili, Dios te bendiga mucho.
Cómo no, cuídese mucho. Y vamos a pasar ahora a algo más positivo, señores, porque la verdad que necesitamos noticias positivas. Y es que se está haciendo un fundraising en beneficio de los pacientes de la Fundación de Niños de San Jorge. Y tengo en línea telefónica para hablar sobre este evento rapidito a Juan Soto, representante de la Fundación de Niños San Jorge. Soto, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien. Un millón de gracias, Mili, por la oportunidad.
¿Cómo no? Cuéntame, ¿de qué estamos hablando este año? ¿Qué se va a hacer en este fundraising en beneficio de los pacientes de la Fundación de Niños San Jorge?
Pues, por octavo año consecutivo, los restaurantes IHOP de Puerto Rico están ayudando a la fundación bajo una campaña que se llama National Pancake Day, donde durante el día de hoy y en el día de mañana también van a estar regalando los famosos pancakes de Three Stacks, que son los tres pancakecitos que ellos tienen, que son riquísimos. Pues si usted va a cualquiera de los IHOP, ellos le van a regalar estos tres pancakes a cambio de cualquier donativo para la Fundación de Niños San Jorge.
O sea, pero tiene que dar un donativo, no vaya a comerse el pancake y después no deje nada para la fundación. Importante que tienen que dejar alguito.
Sí, hay una forma adicional de donar que para mí es fantástico, ¿no? Tiene la oportunidad de comprar un globito de papel para dejar su nombre por el costo de $1. O también hay un globito de $5 que si usted hace ese donativo de $5, ellos le dan un cupón que en una próxima compra en el restaurante le dan el descuento de los mismos $5. So, básicamente está comprando un cupón de $5 y a su vez haciendo un donativo para los niños de la Fundación de Niños San Jorge.
Soto, entonces, ¿esto es hoy y mañana?
Es correcto. Comenzamos en la mañanita de hoy y la campaña está corriendo durante todo el tiempo que los restaurantes estén abiertos. También esto aplica a curbside pickup, o si usted está comprando para llevarse, o Uber, o, ¿verdad? Usted puede pedir el servicio y también se lo van a estar otorgando durante el día de hoy y mañana.
Así que, Soto, ya saben, participen. Si usted es amante de los pancakes, como mi santa hija que le fascinan los pancakes, si la dejo come pancakes todos los días, esto es una forma que usted puede ayudar a la Fundación de Niños de San Jorge, que está establecida desde 1995 y pues ayudando a mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas. Así que proveniente de escasos recursos, importante ese detalle. Soto, exacto, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Un abrazo bien grande.
Igual, un millón de gracias, Mili. Buen día.
Cómo no. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:03 de la mañana y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Recuerde que si usted se perdió algún detalle de alguna entrevista en la primera hora o luego en la segunda hora, puede ir a radioisla.tv y ahí busca el área donde dice podcast. Y rapidito cuando le da ahí va a ver todos los podcasts de los programas de aquí de Radio Isla 1320, busca la fecha y dependiendo del horario pues usted busca ahí en la grabación. Así que todos estos programas están disponibles para que usted los pueda escuchar si quiere buscar algún detalle o volver a escuchar las entrevistas. También pueden bajar la aplicación de Radio Isla en su celular para que reciba todas las notificaciones y las noticias que vamos redactando las compañeras allí en la web que están trabajando ahí como hormiguitas, redactando y levantando noticias de las entrevistas que hacemos aquí los compañeros de Radio Isla 1320. A mí me ha dejado, uno ya sabe que el sur tiene sus retos y por ejemplo en el caso de Guánica, que no hay ni una sola escuela porque pues lamentablemente los temblores afectaron todas esas estructuras, pero en el caso de Naguabo, que hay 7 escuelas y hay 5 de ellas, porque son unos problemitas que se pueden resolver. O sea, un problema de pintura, pues uno compra una pinturita y la pinta. Problemas de comején, pues uno busca quien fumigue. Filtraciones, pues vamos a buscar quien selle. O sea, se dejaron las escuelas en un total abandono en medio de la pandemia. Sabemos que todo el mundo estaba apagando fuego, pero la realidad es 7 escuelas en Naguabo y ninguna va a abrir. 2 de ellas están en categoría amarilla, significa que su estructura no es segura para abrir o recibir estudiantes y que no se esté trabajando para esto, pues me preocupa mucho. De verdad que yo pensaba que la alcaldesa me iba a decir, pues mira, tengo tantas escuelas y pues voy a abrir 2 o 1, no sé. Pero decirme que ninguna, eso como me dejó bastante en shock y pues ella está solicitando también ayuda para dar con el paradero de una persona sin hogar que arrojó positivo a COVID-19 y pues han perdido el rastro de esta persona. Ella me dice que Salud se supone que tuviese un protocolo sobre esto, pero el mismo no está. Y Salud pues le reconoce que no lo tiene. Así que si ustedes residen en el área de Naguabo y sabe algo sobre esta persona y sabe dónde pueda estar, pues que se puede entonces comunicar con el municipio para ver de qué forma pueden ayudar a esta persona. Ahora son las 11:06 y voy a pasar con mis próximos invitados para hablar sobre unas vistas conjuntas para dar a conocer el estado de situación de las agencias. No son vistas de presupuesto, sino es conocer cómo está cada agencia. Y tengo ya en línea telefónica al senador Juan Zaragoza y al representante Jesús Santa. Buenos días. Primero voy con Zaragoza para que no se escuchen los dos ahí hablando al mismo tiempo. Buenos días, Zaragoza.
Buenos días, Mili. Buenos días, compañero Santa.
Ya le iba a decir secretario, es que a uno no se le va cuando ustedes ocupan ciertos cargos, así que ya le iba a decir secretario nuevamente.
No se preocupe, me pasa a menudo.
Sí. Representante Jesús Santa, ¿cómo está?
Muy bien, saludos a ti, Mili, saludos a don Juan y saludos a todos los que nos oyen por Radio Isla.
Bueno, pues arrancamos. Estas vistas conjuntas, ¿qué ustedes buscan? ¿Saber en el estado caótico que está cada agencia? Comienzo con Zaragoza y voy con después, mira, Mili, con Jesús Santa.
Las cosas,
las cosas no se dan en el vacío. En el pasado cuatrenio, la Asamblea Legislativa delegó su función de fiscalización del presupuesto y del uso de fondos públicos al Ejecutivo. El Ejecutivo siendo AFAJ, ¿verdad? Nosotros no somos la pasada Asamblea Legislativa, ni Cámara ni Senado, y nosotros tenemos la intención de ser más activos y más dinámicos, velando por el buen uso de fondos públicos. A tenor con eso, tanto en el Senado como en la Cámara, aprobamos resoluciones estableciendo el poder de ambos cuerpos y la intención de citar a jefes de agencia para que nos expliquen sus planes de trabajo y cómo van a usar esos fondos públicos que el país confía y le pone un cheque en sus manos. Eso es lo que provoca, de ahí es que surge esta citación para los diferentes jefes de agencia para que vengan aquí a la Asamblea Legislativa en sesión conjunta, que es lo interesante, ¿verdad? Y novedoso, para que nos hablen de su agencia, de la condición, el diagnóstico de qué encontraron, de cuál es el plan de trabajo, de su presupuesto para el año próximo. De ahí es que surge, esto no surge en el vacío ni en un accidente. Les dejo al compañero Santa si quiere añadir algo en esa línea.
Lo que estoy entendiendo, Zaragoza, y con esto paso a Jesús Santa, es que van a hacer una radiografía de cómo están las agencias en el gobierno.
Exactamente. Sí.
Jesús.
Bueno, yo creo que Juan ha explicado bastante bien el propósito de estas vistas públicas en conjunto. La vamos a hacer tanto Cámara y Senado. Y quiero recordar que el primer paso que tú haces para evaluar un presupuesto es que tú bien sabes cómo están las cosas. O sea, yo creo que es un primer paso. Es necesario que yo creo que si no se hace, se hace un mal proceso de evaluación de presupuesto. El tú primero evaluar cuál es la condición de cada agencia, cuáles son sus planes estratégicos, cuáles son sus proyectos de envergadura según la política pública de este gobierno y sobre todo, ¿por qué no preguntar qué necesidad va a tener en el próximo año para poder ejecutarle los planes que tienen, ¿no? Y si ya hay una propuesta de presupuesto, ¿por qué no plantear si ese dinero que se ha propuesto para que sea su presupuesto del próximo año fiscal es suficiente o no? Y obviamente los legisladores hagan las preguntas que se le hace típicamente a cualquier secretario o director de una agencia, ¿no? Ese es el propósito y eso que parece sencillo en el cuatrienio pasado no se hizo. Y nosotros estamos haciéndolo con tiempo para poder no solamente cubrir las agencias más grandes y la dependencia más grande del gobierno, sino la mayoría de ellas, porque al final del día todas utilizan dinero público y parte de la responsabilidad que dicho lo plantea la Constitución es que la Asamblea Legislativa tiene que dar una revisión, tiene que evaluar, tiene que proponer lo que son los fondos públicos del país para poder ejecutar una política pública del gobierno.
Hay quienes pensarían que esto es muy similar a lo que se hacen en las vistas de presupuesto cuando GP manda el mismo a la Cámara, quien es quien inicia este proceso. Santa, ¿no es lo mismo?
Mira, tiene una similitud. No te puedo decir que no, porque prácticamente la información que recopilemos ambas comisiones nos va a servir de mucha ayuda eventualmente cuando surja un presupuesto final o acordado con la Junta de Supervisión Fiscal. Eso no quiere decir que uno no pueda trabajar con el borrador de presupuesto, pues ya está. Y la experiencia en el pasado, para que tengas una idea, el presupuesto que está corriendo hoy el país, la diferencia que tuvo el señor gobernador pasado, la señora gobernadora, con la Junta de Supervisión Fiscal, era solamente 6 partidas de las cientos o miles que tiene un presupuesto del país. O sea que en ese sentido, si fuese esa la línea, no veo por qué no se pueda hacer.
Ok, pero ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? Ya ustedes comenzaron a citar a distintas agencias. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso, Zaragoza? Y cualquier bueno, cosa, pues paso rapidito bueno, con Jesús.
El proceso estaba destinado a comenzar este miércoles con la Secretaría de Transportación y Obras Públicas. El día de ayer recibimos una carta fechada el 26 de febrero, firmada por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, por el de AFAF y por el secretario de Hacienda, en esencia solicitando un diferimiento del comienzo de estas vistas hasta que se llegue a un acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y la Junta. Y el argumento principal de la carta es que estamos a destiempo. Oye, esa palabra, Mili, a mí se me quedó rondando en la cabeza, y es que me parece interesantísimo el planteamiento de a destiempo. Porque si aquí algo hemos convencido al país en las pasadas décadas, es que siempre es buen tiempo para robar, y siempre es buen tiempo para malgastar los fondos públicos, y siempre es buen tiempo para el tumbe. Y aquí se tumba en Navidades y se tumba en Semana Santa, y se malgasta en los tiempos buenos y se malgasta en las tragedias. Y nosotros lo que estamos haciendo, lo que proponemos, puede sonar osado, arriesgado, novel, y es tratar de convencer al país de que siempre es buen tiempo para fiscalizar el buen uso de los fondos públicos. Ya los tenemos convencidos, sin duda, de que siempre es buen tiempo para robar y para malgastar. Lo único que ahora nos estamos atreviendo a decirle al país que, oiga, y también siempre es buen tiempo para fiscalizar el uso de los fondos públicos. Por eso que nosotros no acogemos ese planteamiento de que estamos a destiempo, porque el tiempo siempre es bueno cuando se trata de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Así que por el momento esto no tiene fecha de inicio ante esa carta que mandó OGP, Jesús Santa.
Mira, tiene fecha de inicio. Yo todavía sigue en pie la vista pública del 3. Vamos a ver si las personas citadas van a llegar o no. Todo el mundo sabe que la legislatura tiene amplio
pero,
poder.
Pero el 3 es mañana. Espérate, 3 de marzo es mañana.
Sí, es de mañana. Sí, es mañana. O sea, esta legislatura no va a hacer lo que hizo la pasada legislatura. En el último presupuesto, dando ejemplo del último presupuesto, lo que pretende el gobierno ahora es que llegue el acuerdo de presupuesto ya hecho con la Junta, que el año pasado llegó el 22 de junio, 3 días antes de aprobar un presupuesto. Y eso es una irresponsabilidad. Yo creo que nosotros a destiempo, estamos a tiempo completo evaluando el presupuesto. Yo he tenido muy buena comunicación con Juan Zaragoza. Ambas comisiones estamos trabajando en conjunto por diversas razones. Entre ellos, ante una limitación de recursos, estamos uniendo recursos para hacer el trabajo que el país necesita. Y en esa línea, no solamente nos toca a nosotros poder hacer una evaluación efectiva, justa y responsable del proyecto, sino que también a través del año darle seguimiento a él. O sea, se tiene que entender que el trabajo de la Comisión de Hacienda no son 4 meses o 5 meses, son los 12 meses, porque más allá después de aprobar el presupuesto, que se ejecutaría después del 1 de julio de cada año, nosotros vamos a darle seguimiento que lo que se aprobó se esté utilizando para lo que es y que esté llegando a la gente y a las comunidades que hace falta, que ha sido parte del problema que ha tenido el país. Y en ese sentido, no entendemos cuál es la estrategia de gobierno, más allá de que sea el mismo gobierno que había en el cuatrienio pasado, porque están tratando de hacer lo mismo que hicieron los últimos 4 años. Esta legislatura lo va a delegar su responsabilidad.
Mili, hay un planteamiento que quiero, antes que lo traiga, ¿verdad? Porque me imagino que lo puedes traer, y con mucha razón. Y es que hay una leyenda urbana que la pasada administración convenció al país, y es que el planteamiento de por qué hay que hacer vistas de presupuesto si el presupuesto lo establece la Junta. Eso es un argumento superficial que denota desconocimiento de cómo opera el gobierno.
Ah, bueno, pues acaben y cierren entonces la legislatura, si entonces la Junta es la que va a decidir todo lo que hace, por amor a Dios.
El hecho de que la Junta, vamos a decir que sea la que establece que para educación hay 2.500 millones, no significa que por esa razón no vamos a centrar a la secretaria a preguntarle cuáles van a ser sus prioridades para usar 2.500 millones de fondos públicos. O sea, el que haya una entidad extranjera que aquí establezca unos parámetros no es excusa para claudicar y decir, no, como la Junta fue la que estableció los 2.500 millones de educación, pues que la secretaria haga lo que quiera, no tenemos por qué cuestionarla. Pues eso no es así, eso son leyendas de camino, que es un argumento como tú dices, para que la Asamblea Legislativa claudique en su responsabilidad de exigirle el rendimiento de cuentas.
Y mire, hay otro punto, porque te van a traer la ley de promesa. La ley de promesa obviamente establece un proceso que tiene que seguir, fíjate bien claro, ejecutivo con lo que es la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, en ningún sitio en esa ley, en sus seis capítulos, habla de que esa propuesta de presupuesto, propuesta que hace el gobierno, no llega a la legislatura. En ningún sitio no dice, no la evalúes, y en ningún sitio no dice, si tiene una sugerencia, dárnosla. Al contrario, por lo menos en mi parte, la primera reunión que tuvimos con la directora de la Junta de Supervisión Fiscal nos indicó que ella no tiene problema de que dentro de ese proceso nosotros nos envolvamos como legislatura, uno, y dos, demos sugerencias como tal. Yo creo que el pasado gobierno, la pasada legislatura, no haya querido utilizar ese recurso, ese es problema de ellos. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad de hacer el mejor trabajo posible durante estos 4 años.
Wow, entonces la vista mañana comienza el 3 de marzo, ¿con quién finalmente?
Comienza con DITOP.
Con DITOP, o sea, pero sí, DITOP sí. Ya confirmó que en efecto va.
No ha confirmado.
No han confirmado. ¿Y si no llegan?
Bueno, nosotros abriremos
la sesión. Se abren y se cierran los trabajos.
Se abren los trabajos, se plantea la situación de que una persona, una, en este caso una secretaria que fue citada, no llegó a una vista pública, y tomaremos las acciones inclusive legales que tengamos que tomar, porque es una obligación del Ejecutivo acudir al Legislativo, en especialmente en estos casos, para explicar, en este caso que es el proyecto más importante de un país, el uso de sus fondos públicos, en este caso en su agencia.
Ay, madre mía. Así que mañana se comienza este proceso de vistas públicas para hacer una radiografía, cómo está cada una de las agencias. Se supone que mañana sea el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que no ha confirmado a estas alturas.
Exactamente, y cierro diciendo que se comienza a tiempo, nunca a destiempo.
Y luego, ¿ustedes ya tienen una agenda de otras agencias, el calendario?
Sí, ya hay un calendario. Habían citado para el viernes. Hemos citado Hacienda, FAP y Presupuesto para hablar de los estimados de ingresos y de presupuesto en general. Y de ahí en adelante, todas las semanas tenemos citado a una o dos entidades.
Y si te das cuenta, la idea, más allá de que sea en conjunto, porque entendemos que pues estamos tratando de unir recursos de ambas comisiones. Entonces, si sabes que en este cuatrenio los recursos que se han dado tanto a la Comisión de Hacienda del Senado como de la Cámara han sido muy limitados comparado con otros cuatrenios. Inclusive estamos siendo más condescendientes con los secretarios, porque en vez de venir 2 días completos a explicar a
que vaya uno y se muerto el pollo, como decimos.
La información que se da igual a todos.
Ay, padre, esto es increíble. Pero esperemos, ¿verdad?, que poco a poco vayan confirmando los distintos jefes de agencia, pero ya me llama la atención que si OGP llamando una carta diciendo pues que no estaría, o por lo menos con su reserva, pues ya eso le puede decir a ustedes cómo va, por dónde va la cosa.
Sí, OGP, Hacienda y AFAP firmaron la carta.
Ah, pues entonces, ¿ustedes realmente piensan que Hacienda, OGP y AFAP les va a confirmar para el viernes?
Bueno, nosotros seguimos confiados en que reina el buen juicio, ¿verdad?
Okay.
Y si no, haremos el mismo proceso formal de citación y utilizaremos todos los poderes de la Asamblea Legislativa para citación de testigos y de funcionarios, que nunca ha habido cuestionamientos con eso. Yo creo que aquí, en la carta, ellos lo reconocen, ¿verdad? Ellos no cuestionan de ninguna forma la autoridad, claro, que tiene la Asamblea Legislativa para llevar a cabo este tipo de vistas y la citación de testigos.
Y Mili, quiero, ¿verdad? Sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero dejar claro que más allá, a mí me cogió mucho de sorpresa la carta, porque la comunicación que hemos tenido con el Ejecutivo, por lo menos de parte de mi comisión, entiéndase con el Departamento de Hacienda, entiéndase con el OGP, de hecho con OGP tenemos un grupo de trabajo del grupo técnico de la comisión con OGP, y yo el jueves me reuní con AFAP, ha sido muy abierta y en total cooperación. O sea, eso ha sido hasta hoy. Y me extrañó mucho que hubiéramos recibido una carta ayer. Y de hecho, fechada el 26 de febrero, indicando que no coincidían con la idea de venir a la legislatura a plantear cuál es la situación fiscal de cada una de las agencias, sus necesidades y sus proyectos.
Bueno, vamos a ver entonces si finalmente mañana entonces el Departamento de Transportación y Obras Públicas va a la vista que ustedes han citado para mañana en conjunto. Gracias a ambos por estar aquí en Dígame la Verdad y nos mantenemos en comunicación sobre este tema. Me parece que es importante y si hay algo que pasó lamentablemente el año pasado es que con esto de la pandemia el presupuesto no se pudo evaluar como se debió, ¿verdad? Con el tiempo que se merece. Bueno, Zaragoza y Jesús Santa, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Bueno, son las 11 y 22. Voy a presentar mi panel político y luego me voy a la pausa. Quiero que ellos me puedan reaccionar a este tema porque sé que estaban en línea. Así que son las 11 y 22 y voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y hoy tengo a mi panel completito. Le doy los buenos días al representante Denis Márquez. Denis, ¿cómo estás?
Saludos, Mili. Muy buenos días. Y buenos días a los compañeros del panel. Y muy buenos días a todos los radioescuchas.
Y tengo también al licenciado Roberto Prats. ¿Cómo estás, Prats?
Muy buenos días, Mili. Y buenos días al representante Denis Márquez y al compañero Ángel Cintrón. Un placer estar con ustedes el día de hoy.
Bueno, licenciado Ángel Cintrón, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias a papá Dios, Mili, y un abrazo para Roberto y un aplauso para Denis.
Mire, ya mismito me tengo que ir a la pausa, pero me gustaría hablar de este tema al regreso, de lo que pudieron escuchar, de lo que explicó Jesús Santa, representante, y el senador Juan Zaragoza, pero voy a dar una opción. Quiero que ustedes me digan qué cosas quieren hablar. No sé si Ángel quiere hablar del proyecto de estatus que se va a estar sometiendo hoy allá en Washington D.C., pero voy a dejar que cada uno escoja un tema. Ángel, ¿qué tema tú quieres tocar hoy?
Mira, yo no tengo problema en tocar el estatus. Si los compañeros estén cómodos con ese tema, también me parece importante hablar de la apertura de las escuelas.
Ok, pues vamos a poner aquí apertura de las escuelas. Y Prats, ¿qué te interesa tocar en la mañana de hoy?
Mili, ciertamente un día como hoy se presenta en el Congreso un nuevo proyecto de estatus político y yo creo que eso amerita que tengamos alguna discusión sobre hacia dónde deben caminar estos procesos. Obviamente hay muchos temas que envuelven el Congreso. Yo puedo tocar esos temas, al igual que los que escojan los compañeros.
No, bueno, ya tenemos ahí apertura de escuela, Ángel, el estatus, Prats y Denis, ¿qué deseas tocar?
No, tú sabes que los independentistas nunca hablamos de estatus, por lo tanto. yo creo que, fíjate, podemos combinar el asunto del estatus con las funciones de la Comisión de Hacienda y la Ley Promesa. Todo está vinculado, todos son temas que están vinculados, que me parece que lo podemos, estuve escuchando parte de la entrevista que hiciste y lo podemos hacer una relación de todo eso.
Ah, pues perfecto. Pues señores, hago una pausa, pero al regreso tengo a mi panel político donde vamos a estar tocando los temas que ellos decidieron hablar en la mañana de hoy. Apertura de escuelas, el estatus, ley promesa, las funciones de Hacienda y mezcladito con el estatus. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Voy a arrancar, estoy con mi panel político de todos los martes, los presento nuevamente, tengo al representante Denis Márquez, al licenciado Roberto Prats y a Ángel Cintrón, a mi panel completo. Vamos a arrancar a hablar un poco sobre la apertura de las escuelas, es uno de los temas que Ángel Cintrón, uno de los integrantes del panel, desea tocar, y después vamos a hablar un poco del estatus y mezclar estatus con la ley promesa y esto de la función de la Comisión de Hacienda y lo que me estaba explicando tanto el senador Juan Zaragoza como Jesús Santa. Voy a arrancar con el tema de las escuelas y Ángel, te presento este escenario. Muchos alcaldes preocupado porque no ha habido una comunicación. Yo creo que esto lo dialogamos la semana pasada. No obstante, aquí voy a agregar a la ecuación
que la alcaldesa de Naguabo, que íbamos a hablar de otro tema, yo pues le puse el tema de las escuelas porque quería saber cómo está el municipio y cómo se está preparando. La alcaldesa de Naguabo me dice que de las 7 escuelas que tiene su municipio, ninguna va a abrir. 2 escuelas están en categoría amarillo, en otras palabras, que pues su estructura tiene problemas, no son seguras para nuestros niños, o sea, no pueden abrir ni recibir estudiantes. Pero las otras 5 tienen problemas que, en mi opinión, se pueden resolver. Problemas de comején, pintura, filtración. Y que ella dialogó con la secretaria de Educación y le expresó su preocupación de que ninguna de estas escuelas van a abrir. No obstante, todavía no ha pasado nada, ¿sabes? Un municipio cuyas escuelas no van a abrir. Ángel, comienza contigo tu sentir y qué te parece esto, ¿verdad? Yo creo que este es el escenario de muchos municipios, pero te hablo de Naguabo porque es el dato que tengo a la mano.
Sí, Mili, mira, la razón por la que yo pienso que es un tema que hay que seguir discutiendo toda la semana es porque me parece que, ¿verdad?, cuando miramos nuestra sociedad de una manera más holística, la educación es uno de los elementos más fundamentales de una sociedad y no podemos simplemente ignorar un tema como ese, y me parece que nuestra discusión abona, ¿verdad?, y enriquece la información a la gente que nos escucha. Yo creo que es importante entender la poca información que yo puedo tener a través de los medios. Es que están esta semana preparando los maestros, los planteles, etcétera, y los directores. Y entiendo que los estudiantes van a empezar a comparecer, si no a finales, a principios de la semana que viene, para las, creo que son 100 y pico de escuelas, no sé cuánto es el pico.
115, pero, 115.
Y eran un poco más. Eso significa que el análisis de cómo están manejando esto no es a base de que haya una en cada municipio, ¿verdad? Es que el criterio no puede ser a base de municipios, tiene que ser a base de otros elementos que son más importantes, como la planta física, las facilidades, el espacio, porque es un proceso paulatino, poco a poco, para poder ir recibiendo una fracción de los estudiantes que normalmente reciben esas escuelas. Así que lo primero es que los alcaldes debieran entender que este ejercicio no es un ejercicio que se fundamenta en que cada alcalde tenga una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas. Se fundamenta en, indistintamente de dónde estén esas escuelas, que sean escuelas hábiles para adquirir estudiantes bajo esta circunstancia en particular. Obviamente, tú traes un elemento que nos ayuda a discutir eso. Hay escuelas que tienen unos issues de planta física, las que son graves, las que son medio, que son amarillos, y las que no tienen problemas. Elementos que requieran, obviamente, en esta etapa, más allá de meramente un mapa, una escoba y algunas otras cosas, y preparar el ambiente para lo del COVID, obviamente no pueden a corto plazo abrir tan fácilmente, y lo que quedan son 2 meses. Ahora, ese tipo de escuelas sí tienen que estar listas para agosto. Ya esos son otros 20 pesos. Yo creo que están abriendo las escuelas que apenas requerían algún tipo de acción después de casi un año de cierre para poder operar. Y obviamente cada escuela tiene sus particulares, y creo que hay una tabla que los inspectores hicieron de las circunstancias de cada uno de esos, creo que son más de 1,000 o más planteles en todo Puerto Rico dispersos. Así que los alcaldes siguen siendo importantes, pero tienen que buscar el diálogo y entender con los superintendentes, los directores regionales, los directores de escuela, que son los que tienen información de primera mano, para saber cómo ellos pueden colaborar con ese ejercicio del lado de educación para facilitar, ¿verdad?, que los niños comiencen poco a poco a asistir.
Claro, y ese diálogo se tiene que dar por ambas vías, ¿verdad? Educación y también los alcaldes, claro, para que funcione. Algo que voy a agregar a esto, y ahí pasa entonces a Prats y luego con Denis Márquez, es que me estaba diciendo la presidenta de Educamo que en esa lista de las 115 escuelas hay escuelas que no se supone que abran porque los municipios están en rojo, eso lo explicó Salud. Pasó con Isabela, la secretaria de Educación entonces corrigió y puso en la lista una escuela de San Juan. Y ahora está pasando con Naranjito, que es un municipio que está en rojo, pero tienen una escuela que va a abrir sus puertas ahí. Esos detallitos, ¿verdad?, son los que hay que corregir. Paso contigo, Prats.
Mili, yo me alegro mucho que discutamos este tema toda la semana, porque el país está ansioso de llegar a la normalidad, los padres están ansiosos de enviar sus hijos a la escuela, y yo creo que Puerto Rico como sociedad necesita que nuestros estudiantes y los futuros líderes del país se eduquen bien, y ciertamente el ambiente de estar en esta educación híbrida, no presencial, puede afectar la efectividad con la que estamos educando nuestros niños, y esos son problemas que se verán en reflejados en el futuro, no inmediatamente. Pero yo creo que al final del día, Mili, es más fácil cerrar una escuela que abrirla. Y yo creo que el Departamento de Educación tiene un gran reto por delante. A mí me parece correcto que se diseñe un mecanismo que pueda o que permita que el Estado sepa qué escuelas pueden abrir, qué escuelas no deberían abrir, cómo se hace un monitoreo de los contagios en el municipio, cómo vacunamos a nuestros maestros en primera instancia, cómo aseguramos que los niños van a tener una experiencia educativa segura dentro del salón de clase. Y yo creo que en la medida en que podamos hacer eso, aunque tome tiempo, pero hacerlo bien, es la manera correcta para uno enfrentar el reto que tiene el Departamento de Educación. Obviamente queremos hacer esto lo más pronto posible, pero pongamos en perspectiva que estamos en medio de una pandemia que ha alterado la forma y manera en que la sociedad se comporta y seguirá alterando la forma y manera en que bregamos como sociedad hasta tanto podamos vacunar la mayoría de la población mundial. Así que va a tomar tiempo y hay que ser pacientes.
Denis.
Yo quiero utilizar esta parte para traer como parte del mismo tema la situación del sur. Yo estuve la semana pasada en Guánica, ¿no? Y estuvimos en una comisión total y se recibió mucha información, y una de las cosas más impresionantes que recibí es que en Guánica no hay ni una sola escuela hábil. Y pero no solo que no hay una sola escuela hábil, es que no ha pasado nada en Guánica, ni con respecto a la pandemia, ni con respecto a los terremotos. Ahí ha habido denuncias que me parece que son importantes sobre contratos a entidades millonarias para la utilización de escuelas, que terminaron ante la denuncia desistiendo de dichos contratos. Y lo traigo porque hay que mirar todo Puerto Rico, pero cuando uno mira esa combinación de Guánica, esa combinación de Peñuela, de Yauco, donde todas las realidades de los terremotos y la pandemia nos llevan a que la pérdida, y así lo reconocieron muchos de los funcionarios que están en esa vista pública, la pérdida no solo es abrir la escuela, es que hay una pérdida de días de enseñanza, lo que provoca rezagos educativos en diversas instancias. Imagínense en los grados primarios, desde kinder primero y segundo, que son las destrezas iniciales y todo un proceso importante para la formación futura. Y paralelamente a la discusión de todo este tema, que lo recogió María Lourdes Santiago en la vista que realizó sobre este mismo tema, los miles de estudiantes de educación especial que no han recibido ni el servicio ni las terapias, que todo eso también es pérdida, muchas de esas terapias, que no hay una contestación clara, precisa del Departamento de Educación. Por lo tanto, hay como que, me parece, hay un enfoque, vamos a abrir la escuela, que si las vamos a preparar, choca lo que dice Educación con mucho de lo que ha dicho el Departamento de Salud, pero creo que es importante los temas de la realidad del sur, los temas del rezago educativo, los temas de la pérdida de estudiantes porque no están participando de nada, y el asunto de educación especial, son parte, para mí, deben ser parte, y lo son, de la agenda urgente del tema de la educación, y hay que insistir en ello.
Vamos a pasar entonces al tema de estatus, que es uno de los temas que quería tocar en Prats. Hoy se espera que se presente ese proyecto por parte de la comisionada residente Jennifer González. También está ahí Darren Soto, y el gobernador se encuentra en la capital federal a esos fines, y también el secretario general del Partido No Progresista, quien es el senador Carmelo Ríos. ¿Qué te parece, Prats? Hay quienes ya están diciendo que esto es otra consulta adicional que se va a estar sometiendo. Hoy también distintas organizaciones en la diáspora publicaron un anuncio en The New York Times, pues básicamente endosando el proyecto que se supone que próximamente esté presentando la congresista Nidia Velázquez junto con Alexandria Ocasio. Dejo este tema en la mesa. Comienzo con Prats, voy con Denis y luego con Ángel. Prats.
Bueno, Mili, vamos a poner esto en el contexto de que en Puerto Rico hubo un referéndum de estadidad sí o no el pasado noviembre, y que ese referéndum y la ley que lo creó establece que el Congreso tiene un año para reaccionar al resultado de ese plebiscito, un año contado a partir del día de la elección. Por lo tanto, al Congreso le quedan 8 meses para que haga una expresión de si coge o no acoge el resultado de ese plebiscito. Ahora presenta la comisionada residente con Darren Soto un nuevo proyecto que parece hasta invalidar el referéndum que se llevó a cabo por una ley en Puerto Rico para hacer una nueva consulta de estabilidad, sí o no. Y yo creo que ese proyecto que ha presentado o que va a presentar Jennifer y Darren Soto es un proyecto similar al que ellos presentaron en el Congreso pasado, que era el que le daba la estadidad a Puerto Rico en un espacio de 90 días. Pasaron los 90 días y una vista pública celebraron en el Congreso. Yo creo que el error grande que comete el sector estadista es que ellos no han hecho un ejercicio de calibrar puntos de vista con el Congreso de los Estados Unidos, que al final del día, bajo la Constitución, es quien tiene que tomar esa determinación. Y quieren hacer esto y empujar una agenda sin contar con el Congreso. Ahora tienes este otro proyecto que presenta Nidia Velázquez y la congresista Alexandra Ocasio, que es un proyecto que tiene una visión totalmente diferente a la del gobierno de Puerto Rico. Y Mili, te das cuenta que aquí está todo el mundo navegando por carriles encontrados. Y el resultado de eso ya lo hemos visto por 40, 50, 60 años de historia en Puerto Rico, donde cuando no existe una coordinación de esfuerzos entre todos los sectores en Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos, solamente atrasa cualquier posibilidad de que podamos llegar a un entendido y una solución final al tema del estatus político en Puerto Rico. No anticipo que estos proyectos van a resolver el problema. Creo que en la dirección que están caminando, lo que va es a producir un nuevo tranque en la discusión política en Puerto Rico.
Estamos hablando de ambos, de lo que va a presentar Jennifer con Darren Soto y lo que va a presentar Nidia Velázquez con Alexandra Ocasio.
Bueno, es que Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio son unos pilares dentro del liderato demócrata en el Congreso de los Estados Unidos. Y me parece que ellas van a presentar un proyecto que va a tener mucho más tracción que el que presenta la comisionada residente republicana de Puerto Rico con un congresista de Florida que ya presentó este proyecto en el cuatrienio pasado, y Mili, que no le dieron ni una sola vista pública en el Congreso de los Estados Unidos.
Voy con Denis. Denis,
perdón, está ahí. Estoy por aquí. Tenemos en primera instancia pues la presentación del proyecto de estadidad con todos los elementos estos del nuevo referéndum, y ya yo creo que ha habido respuesta del liderato político de los Estados Unidos, entiéndase tanto demócrata como republicano, los principales líderes del Senado, básicamente rechazando cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la estadidad, más aún con este planteamiento que se está haciendo. Ahí hay ya un primer anuncio y como parte de esa realidad. Nosotros siempre hemos insistido en provocar algo, que es, número uno, que se defina de una vez y por todas las alternativas de estatus en Puerto Rico. Me parece que la independencia está claramente definida. Todo el mundo puede conocer lo que es la estadidad. Habrá que ver si esa estadidad le añaden elementos condicionados de idioma, de situaciones culturales de Puerto Rico, y qué reacción tendría el Congreso de los Estados Unidos a eso. Y la definición del Estado Libre Asociado, no colonial, no territorial, si es la libre asociación o si es un modelo que es diferente, y que tendría que el Congreso de los Estados Unidos expresarse sobre si ese modelo es aceptable en su relación política con ellos. Y en eso, el proyecto de Nidia Velázquez y de Casio es un paso adelante, es un paso para ir provocando eso, para ir buscando que tengan que ser alternativas no coloniales, no territoriales. El proyecto esperamos que tenga unos cambios a la versión anterior, que dé mayor amplitud a la discusión y de que se lleve a cabo ese proceso, y está sobre la mesa, pero es seguir insistiendo en que se definan todos los sectores en Puerto Rico, seguir insistiendo en que tienen que ser alternativas no coloniales, no territoriales, y de que hay y que se le provoque al Congreso de los Estados Unidos un enfrentamiento con esa realidad política de Puerto Rico. Y me parece que si hay los elementos, están esos elementos presentes en Puerto Rico, va a haber el consenso para impulsar, para empujarlo ante una realidad, ante el rechazo que va a haber, y eso es innegable a esos proyectos de estadidad que se van a presentar, como ha pasado en el futuro, en el pasado lejano y en el pasado cercano en el Congreso de los Estados Unidos.
Ángel.
Pues mira, Mili, tienes en el diálogo de nosotros tres un vivo ejemplo de lo que hemos hablado otras veces, como no importa lo que el pueblo de Puerto Rico diga, los sectores opuestos a la estadidad van a seguir con su discurso para entorpecer que Puerto Rico sea Estado de la Unión. Los compañeros te lo han presentado clarito, clarito, clarito. No importa lo que se diga, no importa lo que se haga, siempre van a decir un por cuanto y un por tanto para evitar que el proceso se dé. Y aquí ya no pueden argumentar que no hubo una consulta donde todo el mundo tuvo espacio, todo el mundo tuvo espacio y todo el mundo participó y nadie se abstuvo. Los que están en contra de esta idea votaron en contra, los que están a favor de esta idea votaron a favor. Así que no importa cómo lo pongas, siempre se van a oponer. Hay cosas que tengo que aclarar. Uno, el proyecto de Jennifer no es otra consulta de estadía sí o no. Están equivocados los compañeros, y Aníbal Acevedo Vilá también está equivocado. Están equivocados a propósito, no porque no lo sepan. Ellos lo saben, pero lo quieren tergiversar. Un acta de admisión, siempre lo hemos explicado, un acta de admisión incluye una consulta de ratificación, sí o no, a los términos y condiciones en los cuales ese territorio va a ser admitido como Estado. Eso es parte del proceso y es cuestión de leerse la historia que todos ellos conocen, pero no lo quieren reconocer en voz alta por su estrategia política, porque no quieren educar. Lo que quieren es crear la confusión y crear la controversia para que Puerto Rico se canse de pedir la estadidad. Eso es todo lo que está detrás de esto. Así que ese proyecto de Jennifer es cónsono con la historia de los Estados Unidos, con el proceso constitucional y político que han seguido todos los territorios para convertirse en Estado, y que el Congreso entra en un proceso de negociación con el territorio y termina con una consulta a ese electorado de si ese compromiso, ese acuerdo, lo ratifican o no ratifican. Así que esa acta de admisión que se está radicando es conforme a esos lineamientos. Segundo, es incorrecto decir que ya hay oposición a la estadidad, porque tres personas aquí o dos personas allá lo dijeron, entre 535 congresistas y senadores. Fácil usar esta estrategia. Tercero, me parece que es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico el proyecto de Nidia Velázquez y Alejandro Ocasio-Cortez, y explico por qué. O sea, es interesante escuchar a los compañeros hablar de que la validez de estas dos congresistas que no representan a Puerto Rico para radicar su proyecto, y la invalidez de quien representa a Puerto Rico porque el electorado de Puerto Rico la eligió para radicar una medida legislativa. O sea, y entonces vienen a hablar de los grupos de la diáspora. Vamos a estar claros, los hermanos puertorriqueños que viven en Estados Unidos no son diáspora. No sigamos con la ignorancia. No son diáspora porque Estados Unidos no es un país extranjero a Puerto Rico. Diáspora son los puertorriqueños que viven en España, o en México, o en Alemania, o en Japón. Pero los que viven, los 5 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, no son diáspora. Son hermanos que viven en la estadidad, en la igualdad a la que los demás que vivimos aquí aspiramos. Y entonces es irónico ver que estas dos congresistas le niegan a Puerto Rico la igualdad que ellas disfrutan. Y entonces se atreven a decir que representan los intereses de Puerto Rico cuando le niegan a la mayoría de los puertorriqueños lo que pedimos, y además de eso disfrutan de esa igualdad que nos niegan a nosotros. Y lo que hace el proyecto de Nidia Velázquez es atrasarnos 30 años para atrás en el proceso de estatus. Atrasarnos, no adelantarnos. ¿Por qué? Porque el compañero Márquez habla de buscar el consenso. Claro que podemos buscar el consenso, pero el pueblo se ha expresado ya tres veces a favor de una fórmula. Entonces, ¿cuál es el consenso? Que quieren derrotar la fórmula mayoritaria para buscar los mecanismos para que las fórmulas minoritarias prevalezcan. Eso no es democracia, eso no es libertad, ese no es el proceso constitucional. Aquí no podemos seguir buscando excusas y pretextos para derrotar a la mayoría del pueblo de Puerto Rico, que es lo que hace el proyecto de Nidia Velázquez, y todo aquel que diga que eso es lo que hay que hacer, lo que quiere es evitar que el pueblo logre la meta que quiere. Lo que pasa es que es bien sencillo, y esto lo he hablado en muchos grupos que me han hecho esa misma pregunta. Hay un sector del liderato político de Puerto Rico que se niega tajantemente a entender y reconocer que la mayoría del pueblo puertorriqueño desea ser Estado de los Estados Unidos. Y no quieren de ninguna manera reconocerlo, y van a decir y hacer lo que sea para evitar que esa mayoría democráticamente prevalezca.
Paso con Prats, y entonces le doy oportunidad a Denis, que si quiere decir algo también.
Yo no sé si entendí bien al compañero Ángel Cintrón, pero en la democracia en que yo vivo, las personas tienen derecho a tener una opinión. Y el hecho de que haya tenido un referéndum donde casi la mitad del pueblo de Puerto Rico votó en contra de la estadidad, no me obliga a mí a renunciar a mi opinión, ni a Denis Márquez a renunciar la de él, ni soltar nuestras ideologías, porque entendamos que hay otras en la mesa que pueden discutirse. Tampoco podemos negar la realidad, que el pueblo de Puerto Rico es mucho más amplio que los 3 millones que vivimos aquí. Ahora hay más puertorriqueños que viven en Estados Unidos de los que viven en Puerto Rico. Y obviamente van a expresar su opinión sobre esto. Y viven en Nueva York, viven en California, viven en Texas, viven en la Florida. ¿Y cómo él va a decir que Nidia Velázquez no puede expresar como congresista su opinión representando a los electores puertorriqueños que ella tiene en su distrito, pero el día de hoy están celebrando que un senador de Nuevo México presenta un proyecto para la estabilidad de Puerto Rico? Aquí hay que escoger cómo uno presenta este tema. Y Ángel, vamos a tener diferencias de opinión, pero tenemos derecho a tenerlas. Y en esta democracia donde podemos diferir, yo sí le digo a los estadistas que no es ni a Roberto Prats ni a Denis Márquez a quien hay que convencer. Lee la Constitución y dice que esa prerrogativa le toca al Congreso. Y yo no veo mucho entusiasmo en el Congreso para dar la estadidad. Hay 435 en la Cámara, 100 en el Senado. Ahí la lista no pasa ni de 10, Mili. No están las personas allí muriéndose por dar la estadidad. Y lo que quieren es que acabemos de resolver el problema que empezó con promesa que todavía no se ha resuelto.
Bueno, Denis, tengo que irme a la pausa ya porque tengo que entregar, pero algo rapidito que quieras decir sobre lo que han dicho ambos compañeros.
Veremos el resultado final del proyecto de la estadidad una vez más, de un rechazo en el Congreso de los Estados Unidos y que no es posible anexar una nación latinoamericana y caribeña y de que existe un derecho inalienable a la independencia. Gracias siempre.
Bueno, muchas gracias, compañero, gracias. Se me cuidan mucho, un abrazo bien grande y gracias por siempre estar disponible. Señores, ahora hacemos una pausa, pero ¿qué viene por ahí? Pues tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.